Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable afuera, hoy sigo y lunes comenzando la semana. Señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Efectivamente, estamos el lunes 13 de enero del 2014. Así que, bueno, un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o de internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que si fuera así diariamente, con ese buchito de café, con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción Ernesto Morales Artizar, Lucy García, Moisés López también me acompañan. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Unas 200 damas de blanco participaron el domingo en la misa dominical de diferentes parroquias de Cuba para orar por la libertad del pueblo. Marcharon por las calles de Zaguala Grande activistas del movimiento cubano Reflexión y del Frente de Resistencia Cívica. Revelará esta semana el presidente Barack Obama su plan de reformas a los programas de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional. Y el Papa Francisco anunció el nombramiento de 19 cardenales de diferentes partes del mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Alrededor de 2 centenares de damas de blancos participaron este domingo en la misa dominical de diferentes parroquias de Cuba para orar por la libertad del pueblo. La líder del grupo, Berta Soler, tiene los detalles.
90 damas de blanco en la Quinta Avenida, todas vestidas de blanco, muchas con la estola que es la bandera cubana en cada punta, la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Con un gladiolo en manos, estamos caminando en silencio pese a la represión del gobierno cubano, demandando al gobierno cubano la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Allá en Santiago de Pozo, en el Cobre, 54 damas de blanco, al igual que Guantánamo, pudieron participar en misa, 12 damas de blanco en Caimanera, 4 también en Santa Clara participaron 10 damas de blanco, Matanzas que han sido reprimidas en Pinar del Río, también en Holguín, en Isla de Pino, también en Isla de la Juventud, también en Mayabeque, pues hemos podido llegar a diferentes iglesias. Aquí en La Habana sí puedo decirle que hemos tenido diferentes damas de blanco en diferentes municipios y el gobierno cubano la ha detenido para que no participen aquí en la misa dominical.
Exactamente a las 5:04 minutos.
El libro Reflexiones sobre la vigencia del pensamiento humano cristiano fue presentado por los senadores Soledad Alvear e Ignacio Walker en la Universidad Miguel de Cervantes, en la capital chilena. El volumen reúne las exposiciones y ponencias del primer Encuentro Internacional Osvaldo Payá 2013. La segunda edición del Encuentro Internacional, que lleva el nombre del fallecido disidente cubano, tendrá lugar este 17 y 18 de enero en Santiago de Chile.
Y activistas del Movimiento Cubano Reflexión y del Frente de Resistencia Cívica participaron en una manifestación pública este sábado en la ciudad de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara. Yolanda Huerga desarrolla la información.
9 activistas realizaron este sábado una manifestación pública en la ciudad de Sagua la Grande contra los métodos represivos de la seguridad del Estado, según denunció Didier Martínez.
9 hermanos realizaron una protesta pública en la calle portando banderas y carteles que decían no más multas arbitrarias a los opositores pacíficos y cese la represión.
El presidente del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, denunció que en los últimos días al menos 8 opositores resultaron arrestados por poco tiempo en el poblado villaclareño de Camajuaní.
Realmente casi todo el que sale aquí es un operativo, un patrulla en la esquina, en otra parte, no sé qué, sale la gente, los arrestan.
Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles y humillantes.
Yo fui con un hermano ayer a visitar a nuestro hermano Librado. Ya le ha pasado, lleva 3 días pasándole a otro opositor, ayer le pasaron a 4. Y ya cuando sale de la vivienda de él, por la esquina te están esperando con una patrulla, una pila de policía, te cogen, te esposan, te dan, te llevan por unidad, te quitan la ropa, te revisan. Y si por cierto fuera poco, a la salida de la unidad te dicen, mira, te pusimos una multa. En algunos casos son de 30, en otros de 20, 50.
Linares no descartó que los agentes buscaran materiales de información que son distribuidos a la población por los activistas organizados en lo que él llamó comandos.
Nosotros tenemos un periódico que publicamos y que repartimos, así como otras cosas. Por muchas razones consideramos que uno de los métodos que se puede dar a cabo es hacer comandos. Normalmente sale factor de sorpresa, le dan un lugar público, le mandan una pancarta, decir no lo y repartir el pabellón.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:07 minutos de la mañana.
El Departamento de Estado advirtió a los estadounidenses que planean viajar a los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi que se exponen al peligro de ataques terroristas. La alerta especifica que no hay indicación de ninguna amenaza específica contra instituciones o ciudadanos estadounidenses, pero estos deben permanecer vigilantes cuando utilicen cualquier medio público de transporte. Desde el pasado mes de octubre, se han registrado en Rusia 3 atentados suicidas con bombas que dejaron un saldo de decenas de muertos en la ciudad de Volgogrado.
En otra noticia, tenemos que tras analizar recomendaciones, el presidente Obama revelará su plan de reformas a los controversiales programas de inteligencia a fines de esta semana. Tenemos de Washington a Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama pronunciará un esperado discurso sobre reformas a la Agencia de Seguridad Nacional, informó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
He'll make remarks outlining, giving information about, making remarks about the outcomes of the review that we have undertaken that he has led on the issue of signal intelligence.
Él va a hacer un pronunciamiento presentando los resultados de las investigaciones que él ha liderado sobre el problema de las acciones de inteligencia. Carney no dio mayores detalles sobre lo que dirá el mandatario cuando exponga su visión de cambios a las actividades de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional a raíz de la revelación de documentos hecha por el excontratista de seguridad Edward Snowden. Obama y sus asesores han estado centrados esta semana en terminar su revisión de programas de espionaje y preparándose para el discurso del presidente a la nación. Activistas de libertades civiles junto a ejecutivos de empresas tecnológicas pidieron a Obama que adopte reformas radicales para frenar la recolección de datos de llamadas telefónicas y otra información personal de los usuarios en línea. Sin embargo, agencias de defensa e inteligencia argumentaron intensamente que dicha información es necesaria para guardar la seguridad nacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:09 minutos.
El Nuevo Herald publicó este sábado un artículo que sugiere que la supuesta renovación este jueves del gabinete venezolano es una cortina de humo para desviar la atención sobre el tema de la inseguridad. Los expertos consultados afirman que los cambios lucen como una rotación de los ministros y un incremento de la influencia de las Fuerzas Armadas en el manejo de la economía, situación muy similar a la de Cuba. Sin embargo, estos cambios no incluyeron al ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez, quien esta semana estuvo bajo la lupa pública debido al asesinato de la actriz Monique Spear.
Más de América Latina, tenemos que este lunes 13 de enero, representantes del gobierno de Colombia y de la FARC retoman en La Habana el diálogo de paz que comenzaron en noviembre de 2012. Esta vez el equipo negociador de la guerrilla cuenta con un nuevo integrante. Con información, Rafael Martínez Sisto.
La guerrilla dice, no obstante, que Guillermo Enrique Torres Cuéter, alias Julián Conrado, que ya está en La Habana, se mantendrá al margen del diálogo por razones de salud. Su liberación fue ordenada el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Para el expresidente colombiano Álvaro Uribe, la anulación del pedido de extradición del llamado cantante de las FARC, hecho a Venezuela, es un acto de impunidad.
Ahora el régimen de Venezuela libera a un delincuente de alta peligrosidad, Julián Conrado, y lo envía a Cuba con la complacencia del presidente Santos. Esto quiere decir que no están buscando la paz, sino que a los delincuentes de alta peligrosidad no se les castigue.
Adversarios políticos del exmandatario colombiano reaccionaron a sus declaraciones al señalar que durante su gobierno Uribe excarceló a Rodrigo Granda, actual miembro del equipo negociador de la guerrilla, atendiendo a una petición hecha por el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
El Papa Francisco nombró 19 nuevos cardenales de la América Latina y el Caribe, Asia, África y América del Norte, entre ellos uno de Haití y otro de Burkina Faso, para reflejar su preocupación por los pobres. Francisco formuló el anuncio el domingo desde la ventana de su estudio Vaticano a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. De los designados, 16 tienen menos de 80 años, por lo que podrán participar en los cónclaves para la elección de un nuevo sucesor de Pedro, la tarea más importante de los cardenales. La ceremonia en la que le será otorgado el capelo cardenalicio tendrá lugar el 22 de febrero en el Vaticano.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana. Mis amigos, si estás en sintonía con Radio Martín, tu programa tempranito y de mañana, y estamos madrugando contigo, con mucho placer este lunes, Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido, Teudy Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que avanzó sobre el sur de la Florida en la mañana del domingo se extiende como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México. Este frente estacionario no presenta un contraste apreciable en el rango de las temperaturas y las imágenes de los satélites muestran una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Un frente frío fuerte se espera en la noche de mañana martes. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al norte de la región occidental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy a Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Los equipos de Rusia, Cuba, Alemania, Italia y Ucrania continuaron por la senda victoriosa en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional que desarrolló carteleras el último fin de semana tanto en Europa como aquí en el continente americano. En esta ciudad de Miami, el casino Mikosuke Indian Gaming fue escenario del cartel entre los equipos de Italia, actual monarca, y Estados Unidos que dirige el cubano Pedro Roque. Gracias al rumano Mihai Nistor, el elenco italiano superó 3-2 a su similar de Estados Unidos. El tope llegó igualado a 2 victorias por bando. Sin embargo, en el quinto y último pleito, el peso completo rumano Nistor, conocido como La Roca, acabó con el espigado estadounidense Paul Kong, a quien derrotó por nocaut en el asalto número 3. El pleito más movido fue, sin lugar a dudas, entre los pesos moscas Giuliano Gallo de Italia y el México-estadounidense Eros Correa, de 20 años de edad. Gallo terminó mejor la pelea, pero Correa dominó los 3 primeros asaltos, de ahí que ganó el combate por decisión unánime en 5 rounds. En otros resultados por países, el último fin de semana Cuba superó 3-2 a Azerbaiyán y pasó al primer lugar del grupo B. En tanto Rusia barrió a México 5-0, Kazajstán derrotó 4-1 a Polonia, Alemania a Argentina 4-1, en tanto con idéntico marcador Ucrania, líder del grupo A, dispuso de Argelia. En el tope realizado aquí en Miami, al finalizar la pelea entre Gallo el italiano y Correa el México estadounidense, Radio Martí conversó con el púgil de aquí de Estados Unidos.
Mis amigos, qué placer de conversar con Eros Correa. Logró la primera victoria para la representación de Estados Unidos aquí en Miami ante el púgil de Italia. Correa, te vimos muy rápido de piernas y manos en el primero, segundo y quinto round. Un poco te cansaste en el tercero y el cuarto. Habla de esta pelea porque de todas formas ganaste por decisión unánime.
Me confié poquito porque sentí que se iba a bajar más, pero como que tuvo otro win pues y muy fuerte. Y al último como que empezó a tirar puros volados y sí me agarró con uno, pero no, todo bien, estaba listo pues para ir 5 rounds. Sí, no estaba esperando que lo noquee, yo estaba listo para 5 rounds, estaba spareando en el gimnasio como 7 rounds cada día.
Correa, eres una figura sumamente joven en este elenco norteamericano, ¿no es así?
Sí, 20.
Bueno, Estados Unidos es uno de los favoritos para avanzar a las semifinales. ¿Qué tú crees de este equipo?
Sí, creo que es muy, muy bien. Tiene mucha experiencia el equipo. Muchos peleadores de otros países que creo que los escogieron bien. Creo que sí vamos a llegar a la final. A la final, yo quiero llegar a la final.
Muchas gracias a Eros Correa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martín.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Unas 200 damas de blanco participaron en la misa dominical de diferentes parroquias de Cuba para orar por la libertad del pueblo. Marcharon por las calles de Sagua la Grande activistas del movimiento cubano Reflexión y del Frente de Resistencia Cívica. Revelará esta semana el presidente Barack Obama su plan de reformas a los programas de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional. Y el Papa Francisco anunció el nombramiento de 19 cardenales de diferentes partes del mundo.
Son las 7:19 de la mañana. Bueno, son las 7. Oye, estoy adelantado. Parece que lo que quiero es irme.
Óyame, pero ¿a qué velocidad no, comenzamos la mañana hoy?
Estamos comenzando el lunes, ya tú sabes. Bueno, buenos días.
Muy buenos días. Tengo muchas noticias aquí que compartir. Entre ellas, muchas tienen que ver con los animalitos. Así no que le voy a regalar un gato.
Un lunes animalesco.
Sí, un número. Bueno, fíjate, la primera noticia con la que me encuentro es que lo de Nicolás Maduro, déjame decirte que yo, que soy defensora de los animales, todo lo que se haga por el bien de los animales lo voy a defender, pero Nicolás Maduro es una da muestras constantemente de que él no sabe lo que está hablando. Ha creado una campaña de él iba en un programa para mascotas abandonadas. Hasta ahí todo está muy bien. Dice que él adoptó a un gato abandonado cuando él iba por la calle y el gato se le acercó. Que el gato está precioso, un gato de colores marrón y blanco en el lomo. Primero te digo que los gatos que tienen tres colores son gatas. Así que de ahí te estoy diciendo que lo que adoptó fue una gata. Pero él dijo, lo voy a adoptar. Es una belleza de gato. Y entonces ahora ha impuesto el requisito de que la gente tiene que participar en este programa de adoptar un gato, una mascota, y que el requisito es amar a la patria. Yo me pregunto qué tiene que ver
la patria
una cosa con lo otro. Y entonces dice que las mascotas le van a enseñar lo que es el amor y a través de la mascota va a recibir la persona un curso propedeutético. No sé qué cosa es eso. O está mal escrito aquí o es una palabra de las que él usa. Así que anunció la creación de 6 centros veterinarios integrales en todo el país y ordenó a su gabinete fiscalizar el precio de los productos para animales. Pero bueno, es bien gracioso esto de que diga el requisito para adoptar un gato es amor a la patria.
Bueno, imagínate.
Pero por aquí tengo otra noticia que también tiene que ver con las mascotas, que dice que larga vida y honrosa muerte a las mascotas de Sao Paulo. La apertura de hospitales públicos y gratuitos para los animales en Sao Paulo augura una estancia larga y saludable para las mascotas de la ciudad, que además de ser ciudadanas y de la ciudad cuidadas, pueden ser honradas con un sepelio junto a sus dueños si se aprueba la iniciativa de algunos partidos políticos. Así que con la entrada del año fue inaugurado en esta ciudad, la más rica y poblada de Brasil, un segundo hospital con alrededor de 50 veterinarios que van a atender una media de 15 animales al día. El centro veterinario solo recibirá los animales de personas residentes. Para calificar tiene que residir en Sao Paulo. Las cirugías serán gratuitas, pero bueno, la persona tendrá que pagar las medicinas de los tratamientos. Se le va a dar prioridad a las mascotas de las personas con ingresos más bajos. Y personas que pertenecen o que tienen necesitan programas sociales. Más o menos como algo que tenemos aquí. Sí. Nosotros tenemos, digamos, fundaciones como la Fundación de Veterinarios de la Florida, que por lo menos le hace las operaciones gratis a las personas que, no las que tengan Medicare, sino las que tengan Medicaid, que es una ayuda suplementaria, y las personas pues retiradas de bajo recurso pues también tienen esa oportunidad. Ahora qué bueno que se abra este centro veterinario, que desde entonces ha tenido más de 280,000 visitas. Enhorabuena. La ciudad aumentará la atención sanitaria a las mascotas, así que es una buena noticia. Hay muchos lugares donde se maltratan a los animales y se le hacen cosas horribles, pero cuando tú ves las noticias, paulatinamente muchísimos lugares del mundo están tomando una gran fuerza los movimientos de protección a los animales.
Sí, te tengo una buena noticia. Estoy alimentando el gato del barrio, un gato que anda solo dando vueltas. Entonces lo único que sucede es que para alimentar el gato tengo que esperar que el perro entre, le echo comida al gato y entonces el gato sabe que el patio está libre, entra y come y después suelto al perro.
Qué bueno.
Para que no coincidan ambos en el
patio.
Pero
no lo alimentas, ¿no? No alimentas al gato, lo estoy alimentando.
Pero sí, empecé por ahí. Estoy alimentando al gato.
Bueno, hoy algo logré. Algo logré, está alimentando al gato. Pues sí. Que le traiga muchas bendiciones a ese gato, que claro. el perro le va a vigilar su mundo terrestre y el gato el espiritual.
Por eso lo estoy alimentando. Después que me dijiste aquello, me quedé pensando.
Cuando un gato llega a su vida, tiene que recogerlo.
Sí, definitivamente. Ahí está, gatito negro, muy bonito.
Qué bueno, ya me encargaré.
De ojos grises.
ahora tengo que pasar a la segunda fase, que es la de convencerlo para que lo opere. Eso se demora por lo menos un año.
Vamos a ver. Mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com, y en este caso dedicado a mi colega Lucy García.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta tu cita de lunes, comenzando la semana 13 de enero del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos, comenzando la semana, subiendo la cuesta del lunes 13 de enero. Menos mal que no es martes. Muy buen día.
Eso pensé yo cuando amanecí, abrí los ojos. A un nuevo día, dije, sí, menos mal que no es martes, ¿no?
No, yo estoy feliz, adoptó un gato, está igual que Maduro.
He adoptado un gato.
Mantenga la igual sintonía, que gracias.
Estoy maduro, estoy madurito ya, ¿viste? Bueno, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Tramitan su refugio político en Colombia los 6 cubanos que estuvieron varados varios días en el aeropuerto de Bogotá. Expresa en cuenta propistas villaclareños su frustración por las prohibiciones de las autoridades del Poder Popular a vender sus artículos. Recibirá hoy el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Y miles de partidarios del depuesto alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, protestaron por su expulsión en la capital colombiana.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desde este lunes, 6 cubanos que están en Colombia tienen 5 días de plazo para iniciar el procedimiento mediante el cual se les reconozca su condición de refugiados. Más información con Rafael Martínez Istú.
Son una mujer y 5 hombres que al no ser admitidos en Ecuador decidieron pedir asilo político cuando hicieron escala en Bogotá.
Si Dios quiere y nos deja en Colombia, nos legalizamos y nos vamos a quedar en Colombia, si por eso estábamos luchando.
Gracie Padrón Basulto, Eudaldo Roldán López, Joanker Paradela, Brian Betancourt, Ángel Barrios Cabrera y Nayib Mayo Horta dan gracias a Dios de haber salido del aeropuerto bogotano donde estaban desde el 1 de enero.
Y después de tantos días de un mes en el piso y pasando frío, dormir en una cama abrigada y bien bañado. Usted no sabe lo que se siente.
Ecuador no permitió la entrada de estos cubanos por supuestas alteraciones en sus cartas de invitación y los envió de regreso a Cuba pasando por Colombia. Fue entonces cuando, renuentes a que los devolvieran a la isla, rompieron los boletos aéreos.
Pienso que con eso le demos respuesta de que no vamos a viajar, que nos vamos a mantener aquí firme como siempre lo hemos estado.
Y allí están, en una dependencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cual les ampara en su petición de refugio en Colombia. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente en nuestro reloj de 5:33 minutos.
La madre de un ciudadano estadounidense nacido en Canadá afirmó al Nuevo Herald que su hijo falleció en circunstancias misteriosas en la azotea del Hotel Nacional de Cuba. Onelia Ross explicó que ella y su hijo Brandon viajaron a Cuba el pasado 17 de noviembre y desde el 21 por la noche no vio más a su hijo. Cuando las autoridades cubanas le presentaron el cadáver, este tenía señales de como si le hubieran golpeado, además de tener la quijada y un diente partido. Aunque no le entregaron una copia de la autopsia, las autoridades de la isla le explicaron que Brandon Ross se había resbalado de la azotea del Hotel Nacional, pero sin embargo, personas cercanas a la familia creen que fue asesinado a golpes. Según el artículo del Nuevo Herald, resulta sospechosa la inmediata cremación de la víctima por parte del gobierno cubano, a pesar de la rápida solicitud del cadáver por parte de funcionarios canadienses.
Otras noticias: trabajadores en no estatales santaclareños expresan su frustración ante la negativa de las autoridades del Poder Popular a su petición de que anule una prohibición de vender sus artículos. Desde la capital villaclareña, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano explicó a Radio Martí detalles del conflicto.
Una protesta de trabajadores por cuenta propia ante autoridades del partido y el gobierno provincial tuvo lugar en la tarde del pasado jueves en la ciudad de Santa Clara. Los manifestantes, a pie, algunos con bicicletas y motores de mano, emprendieron la marcha hasta la sede de la Asamblea del Poder Popular en calle Maceo. Un funcionario nombrado Manny, que se identificó como vicepresidente, dijo que solo los atendía de uno en uno o máximo en tríos. Los reclamantes exigían se valorara la prohibición de vender sus artículos o al menos otorgarle un periodo de tiempo mayor para recaudar el dinero invertido en las mercancías. En la mañana del pasado jueves, inspectores gubernamentales se presentaron en la llamada candonga del Hospital Viejo y a modo de advertencia verbal les comunicaron a los presentes que se dedicaban a vender artículos adquiridos en tiendas recaudadoras de divisas o importados que a partir de viernes no podían vender y de concurrir serían sancionados. La medida se extenderá a otras áreas como el Hospital Nuevo, los Fambroyanes, José Martí, entre otras áreas comunes de trabajadores no estatales. A partir del 1 de enero del presente mes entró en rigor las resoluciones 41 y 42 de 2003 emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el reglamento a seguir por los trabajadores por cuenta propia. Con las nuevas regulaciones, la modalidad modista sastre es una de las más afectadas. Ante la imposibilidad de confeccionar prendas de vestir por no tener un mercado mayorista donde adquirir la materia prima, desde el 2010 comenzaron a comercializar ropas y zapatos importados.
Exactamente a las 5:36 minutos.
Un proyecto de ley para ampliar las sanciones económicas a Irán si ese gobierno no cumple con sus compromisos respecto a su programa nuclear fue presentado la semana pasada por dos senadores estadounidenses y está a punto de ser aprobado, pese al acuerdo con el grupo 5+1 de no imponer nuevas restricciones a Teherán durante 6 meses mientras duren las negociaciones. El proyecto, impulsado por el senador demócrata de origen cubano Robert Menéndez y el republicano Mark Kirk, se encuentra apenas a un voto de alcanzar los 60 necesarios para ser ratificado en la Cámara Alta. Pese a que la Casa Blanca amenaza con vetar la legislación, los senadores podrían sortear ese veto si logran aprobar el proyecto con 67 votos a favor.
Y el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, se reunirá este lunes en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama. En Madrid tenemos al nuestro corresponsal Enrique Dausá.
En su visita a Estados Unidos, Rajoy mostrará a Obama una España fiable que remonta tras una crisis muy dura. Este lunes el presidente del gobierno trasladará al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que España es un socio fiable que cumple sus compromisos y que ante dificultades como la dura crisis que ha vivido, ha hecho reformas que la han situado en el camino de la recuperación. El mensaje de que se puede confiar en España y en su economía será uno de los elementos más destacados de la primera entrevista que Rajoy y Obama mantendrán en la Casa Blanca, donde por espacio de una hora abordarán otros asuntos como la cooperación en materia de seguridad y defensa, las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos y la situación en el norte de África o Latinoamérica, como dijo Rajoy, que a pesar de la crisis, España ha crecido.
A pesar de la crisis económica que hemos vivido a lo largo de estos últimos años, España ha progresado como nunca en su historia.
Un apartado especial dedicarán a América Latina y es previsible que intercambien impresiones sobre las perspectivas de la Alianza del Pacífico y la situación de países como Cuba, Venezuela, Colombia o Argentina. Desde Madrid, Enrique Daussá, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
Miles de partidarios del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se manifestaron en la plaza central de la capital en protesta por su expulsión y la prohibición de 15 años para ejercer cargos políticos. En un duro golpe a la izquierda política, el inspector general dictaminó que Petro, miembro del extinto movimiento rebelde M-19, había mal manejado los cambios en la recolección de basura, creando un peligro para la salud pública. Los manifestantes dijeron que apoyaban a Petro en un intento por defender la democracia. Petro apeló la decisión que lo sacó de su cargo y la prohibición de 15 años y aseguró que su expulsión es un golpe de Estado por motivos políticos.
En otras noticias, a 4 días del terremoto que devastó a la capital de Haití, Aún quedan miles de desamparados viviendo en una precaria situación, con el informe nuestra colega Ada Valda.
Varios servicios conmemorativos se llevaron a cabo a lo largo de la capital de Haití para recordar a las víctimas y la catástrofe que afectó a sus residentes cuando hace 4 años un terremoto de 7 grados sacudió el país. Cientos de miles de personas permanecen en precarios campamentos, una cifra asombrosa, aunque no muy lejos de los más de 1 millón que quedaron sin hogar después del terremoto del 12 de enero del 2010, en el que murieron alrededor de 300.000 personas. El presidente Michel Martelly presidió una sencilla ceremonia en el lugar del desastre y dijo que este era un día de reflexión.
Un día de reflexión. Para que nos pongamos juntos para avanzar con los obstáculos, con los problemas que tenemos.
A pesar de los miles de millones de dólares prometidos por los donantes para ayudar a la reconstrucción de Haití, los esfuerzos siguen siendo lentos, con solo signos incipientes de progreso. Más de 500.000 de personas siguen viviendo en una situación crítica en campamentos atestados, muchos de ellos sin agua corriente ni electricidad. El presidente de un campamento, Ronald Moussignac, dijo:
He
estado aquí desde febrero del 2010. El gobierno ha venido aquí solo una vez, por tan solo 3 meses. Nos dieron agua y aseo. Nos han prometido un lugar decente para vivir y aquí estamos en este campo. El 70% de la población haitiana está desempleada o subempleada. Ada Valda, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos.
El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó que el Mercosur debe mejorar su sistema jurídico para poder resolver diferencias y conflictos internos no resueltos. En declaraciones a la televisión uruguaya, Mujica señaló que el Mercosur debe revisarse a sí mismo para no continuar en una especie de mentira institucional, porque hay normas jurídicas que no funcionan en muchos casos. Las afirmaciones del mandatario uruguayo tiene lugar como consecuencia de un diferendo de carácter mercantil entre Uruguay y Argentina, en el que hasta ahora una queja de Montevideo no ha sido resuelta en el seno del Mercosur.
Más temas internacionales, los israelíes dan el último adiós al primer ministro Ariel Sharon, fallecido el sábado a los 85 años. Tenemos en Tel Aviv a Daniel Blumenthal.
El ataúd del ex primer ministro Ariel Sharon es exhibido desde el mediodía en la plaza de acceso a la Knesset, el Parlamento israelí en Jerusalén, y miles de personas llegan para rendirle sus respetos. La reunión semanal del gobierno comenzó con un minuto de silencio y palabras de despedida por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. En todos sus cargos como ministro de Defensa, de Vivienda, de Infraestructuras y de Relaciones Exteriores, Arik aportó al Estado de Israel y a la seguridad de Israel, y así lo hizo también como primer ministro, dijo. El sepelio será mañana lunes en su granja privada en el desierto del Negev, en un acto público. Pero antes, a las 10 de la mañana, tendrá lugar un acto oficial en la Knesset que contará con la presencia de dignatarios internacionales, y entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. Sharon, uno de los más discutidos personajes de la historia moderna de Israel, fue amado u odiado por muchos, pero nunca pudo ser ignorado. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, 5:43 minutos de la mañana y estamos trabajando para usted con mucho placer este lunes. Moisés López, Lucio García, Teo Giró, Ernesto Morales Repícer y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Con las noticias de Cuba y el mundo entero. Antena Live, el puente entre el cubano en la isla y la noticia. Antena Live, tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Hoy pasamos directamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con las de Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que avanzó sobre el sur de la Florida en la mañana del domingo se extiende como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México. Este frente estacionario no presenta un contraste apreciable en el rango de las temperaturas y las imágenes de los satélites muestran una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Un frente frío fuerte se espera en la noche de mañana martes. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al norte de la región occidental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Los equipos de Rusia, Cuba, Alemania, Italia y Ucrania continuaron por la senda victoriosa en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional, que desarrolló carteleras el último fin de semana tanto en Europa como aquí en el continente americano. En esta ciudad de Miami, el casino Mikosuke Indian Gaming fue escenario del cartel entre los equipos de Italia, actual monarca, y Estados Unidos, que dirige el cubano Pedro Roque. Gracias al rumano Mihai Nistor, el elenco italiano superó 3-2 a su similar de Estados Unidos. El pleito más movido fue, sin lugar a dudas, entre los pesos moscas Giuliano Gallo de Italia y el México-estadounidense Eros Correa, de 20 años de edad. Gallo terminó mejor la pelea, pero Correa dominó los tres primeros asaltos, de ahí que ganó el combate por decisión unánime. En otros resultados por países, el último fin de semana Cuba superó 3-2 a Azerbaiyán y pasó al primer lugar del Grupo B. En tanto, Rusia barrió a México 5-0, Kazajstán derrotó 4-1 a Polonia, Alemania a Argentina 4-1, en tanto con idéntico marcador Ucrania, líder del Grupo A, dispuso de Argelia. Mis amigos, aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy lunes, vamos a brindarles la segunda parte de la entrevista exclusiva que le realizó martinoticias.com a Eros Correa, el púgil méxico-americano, quien el último viernes por la noche aquí en Miami logró victoria ante el púgil de Italia, Giuliano Gallo.
Eres de Estados Unidos, pero tu familia es de México. ¿Viste el primer cartel de México contra Cuba allá en DF?
Sí lo vi. Sí lo vi, se me hace que Cuba ganó bien, pero sí los miré, son buen boxeadores, pero estoy listo para enfrentarme.
¿Qué te parecen los cubanos?
Muy buenos, muy inteligentes ahí en el ring, pero creo que alguien que tira fuerte al cuerpo y que tiene técnica, que los puede bajar.
Bueno, el principal entrenador del elenco norteamericano es el cubano Peter Roque, fue entrenador del equipo nacional. ¿Qué te parece Roque? ¿Cómo se lleva contigo?
La mera verdad no ha tenido tiempo de entrenar con él. No sé por qué aquí no está ahora, y la otra vez peleé en Ucrania y tampoco no pudo estar. Pero no tuve tiempo a estar con él, pero sí, por lo que ha visto, ha entrenado con otros equipos y han ganado. Y dice la gente que sí es muy bueno.
Dicen que es buen entrenador.
2008, entrenador del año, algo así. Sí, muy bien. Quiero entrenar con él un día.
Muchas gracias a Eros Correa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Tramitan su refugio político en Colombia los 6 cubanos que estuvieron varados varios días en el aeropuerto de Bogotá. Expresan, cuenta apropistas villaclareños, su frustración por las prohibiciones de las autoridades del Poder Popular a vender sus artículos. Recibirá hoy el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Y miles de partidarios del depuesto alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, protestaron por su expulsión en la capital colombiana.
Bien, son las 5:51 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Muy contenta que estoy porque he adoptado un gato. Hemos amanecido pues hablando de las mascotas, de los animalitos, pero no todo es...
color de rosa.
Color de rosa, amigo mío. Es una buena medida la que han tomado en Nápoles, pero me parece que es extremadamente cara. Que costosa, que es preferible crear conciencia. Nápoles va a pedir ahora a los dueños de los perros que en vez de ir y pagar la chapa o la, no sé cómo le dirán, la chapa, el tax, se le dice aquí, lo que sea, una vez al año, pues va a pedir que le analicen el ADN. Y ya usted sabe para qué, ¿verdad?
¿Para qué?
Para intentar frenar el problema de los excrementos de los animales en las calles. Les traen el ADN y por ahí van a encontrar a los propietarios y los van a multar.
No me digas.
Pero es un proceso.
Es un trabajo exhaustivo.
Muy caro. Por ejemplo, tú vas por las calles de Nueva York y en otras grandes ciudades y la gente sale con su bolsita especial.
Sí,
con el que se recoge lo de los animalitos.
No, y pues es una cosa.
Y aquí también en muchos lugares.
Un trabajo bien pagado en Nueva York espaciar los perros.
Oh, también.
Personas que se dedican a eso, ¿no?
Incluso hay algunas películas. Yo vi una película de Jennifer López que ella se dedicaba a eso.
Yo vi la película también.
a pasear perros. Y la veías con 6, 7.
Es que lo que pasa en Nueva York, todos esos apartamentos, hay muchas personas que tienen perritos, no tienen tiempo de pasearlos para que hagan sus cositas y eso.
Nueva York es una ciudad que está... muchos habitantes, pero muchas mascotas también.
Sí.
Hay muchísimas, cada día son más las personas, afortunadamente, que tienen mascotas. Porque...
Quizás hay una mascota por habitante.
Pues no lo dudo, quizás. No lo dudo, pero sí es importante que la persona por lo menos recoja, ¿no? Y el caso de el ayuntamiento de Nápoles, que Nápoles es una ciudad que está al sur de Italia, pues ellos han dicho que van a intentar frenar el problema de que dejen pues ahí el regalito de los perros. Así que en el día 11 fue que publicaron esta ordenanza municipal. Los propietarios de perros tienen que inscribir a sus animales en el registro canino regional. Le van a extraer gratuitamente, le van a hacer el proceso de ADN, que eso es un proceso bastante caro. Aquí si tú llevas a sacar a un perro, el proceso del ADN es casi $200.
No me digas.
Pero bueno, después de esto, cuando algún propietario pues salga y no recoja lo que dejó su animalito, pues también va a ser responsable por una multa. Ahora bien, esto también va a ayudar, dicen, que a reducir el abandono de los perros y prevenir la salud de estos animales, porque si el perro está registrado o controlado, es muy difícil que se pierda, que hay más facilidades para
claro.
En un final va a ser para el bien del animal. Fíjate que hacerle los análisis y la extracción del ADN allá cuesta alrededor de 300 euros, bueno, mucho más que aquí. Que
el ADN de Chico anda por la Gran Manzana.
Yo creo que sí.
Está bueno, chiste. 5:55 minutos por acá.
Él mismo se ríe.
Bueno, claro que sí. Menos mal, hoy es lunes.